11.000 pesos. Y por otra parte, el costo total cofinanciable del Metro de Bogotá será de 12,9 billones de pesos. Así lo aseguró el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar.
13 billones de pesos, en dólares americanos estamos hablando del orden de 4.3 billones americanos, de la manera como ustedes ven ahí, más o menos dos terceras partes del costo es obra civil y desarrollo de infraestructura, en parte también de la situación de economía colombiana, proveedores colombianos y seguramente firmas.
Bueno, era Andrés Escobar, el gerente del metro, a las 7:54. Bueno, aclaremos un poco esas cifras, doctora Beatriz Arbeláez, que ¿cuántos que va a valer el metro?
Básicamente en capital, o sea, es que en general el CAPEX, o sea, el puro CAPEX vale 12.9 billones. Pero obviamente con las vigencias futuras, pues se hace otra cuenta, la suma de las vigencias futuras, de cuánto aporta el distrito y cuánto aporta la nación, pues es otra cuenta, porque la sumatoria pues permite cubrir no solo el ejercicio pues de cubrir el CAPEX, sino adicionalmente los costos financieros. Entonces, cuando uno mira las vigencias futuras, pues, y todos los aportes tanto de la nación como del distrito, más o menos, pues en cifras, en pesos constantes del año pasado, asciende casi a unos 22 billones de pesos.
Oye, usted tocó un tema que me llama la atención. ¿Bogotá cómo está en vigencias futuras?
A ver, nosotros, pues esa ha sido una discusión grandecita en el Consejo, pero nosotros consideramos pues que ese es el instrumento idóneo para ejecutar precisamente los proyectos de infraestructura. Uh-huh. Porque pues básicamente uno tiene que hacer las apropiaciones de acuerdo con los requerimientos y en los años que requiere la plata. Uno no puede ejecutar proyectos grandes de infraestructura, el metro, pues Transmilenio por la séptima, en un año. Entonces, el instrumento idóneo sí son las vigencias futuras. Entonces, nosotros sí hemos pues utilizado ese instrumento y ese instrumento básicamente con base en vigencias futuras de la Administración Central hemos tramitado la contrapartida para el metro. Recientemente se aprobaron las vigencias futuras para construir el hospital de USME y básicamente también hemos tramitado vigencias futuras para la operación de los colegios en concesión. Para ello hemos tramitado vigencias futuras ante el Consejo.
Uh-huh. Bueno, que se vence el ICA, ¿no? Ahorita el 21 de septiembre, si no estoy mal.
Exactamente, o sea, de este viernes, básicamente el tercer viernes de cada mes, que es el 21 de septiembre, se produce el vencimiento del ICA. La noticia que tenemos es que nosotros pues cambiamos básicamente, bueno, por una norma nacional también, a que todos los contribuyentes tienen que hacer de ICA, tienen que hacer la declaración de manera virtual, ya no en papel, pues es también obviamente coherente con las tecnologías de la información y comunicaciones. Lo que nos ha venido pasando y hubo una confusión es que los contribuyentes escribían pensando que para hacer esa declaración tenían que comprar un certificado digital y hacer unos pagos pues a los certificadores. Básicamente pues hemos hecho campañas para indicar que no, que al contrario, nosotros avanzamos, pusimos en marcha el año pasado la oficina virtual y con ello todos los contribuyentes grandes y pequeños se pueden inscribir en la oficina virtual y hacer su pago básicamente como se hace en un banco, es decir, simplemente unas claves, se hace un proceso de inscripción en la oficina virtual y mediante la oficina virtual se puede hacer la declaración e incluso el pago. Lo que es obligatorio legalmente es ahora hacer la declaración. El pago se puede en todo caso generar el formulario e ir a los bancos, pero igual tenemos toda la posibilidad y el desarrollo tecnológico para que el pago también se haga por medios virtuales.
¿Cómo les fue en la campaña a propósito del tema virtual? Ustedes invitaron a que los contribuyentes, los que pagamos predial y vehículos, que hiciéramos eso vía virtual. ¿Cómo les fue en esa campaña?
Bueno, vamos bien porque en general tenemos un incremento del 17% en pagos electrónicos. Todavía nos falta que los contribuyentes, pues de alguna forma sensibilizar mucho más a los contribuyentes, pero vamos bien, crecimos 17% en pagos electrónicos respecto al año pasado.
Juan Sebastián, ¿usted sí pagó?
Por supuesto.
¿Vía electrónica? Sí,
sí. Ah, no, electrónico no.
¿Fue sí, hizo
sí,
cola?
Sí, sí, me gusta el sello, la verdad. Pues en mi caso, pero funciona.
A ver, le gusta el sello. Bueno, eso es una cosa que a mí una vez me explicaba Juan Ricardo Ortega, que estuvo allá también en la Secretaría de Hacienda, que por ejemplo para los estratos 1 y 2 a la gente le gusta ver el papel, ¿no? Y eso es, digamos, es complicado porque es como una especie de patente que se es propietario, ¿no?
Preguntémosle a Andrés Langebeck.
No solamente estratos 1, 2,
4 también nos gusta el papel. A los 4 también nos gusta el papel.
Preguntémosle que como trabaja en banco, ¿cómo es el tema? Porque también tiene que ver con esos
acá
temas.
Acá están los dos bancos más, de los más destacados del país.
No, la verdad es que la transformación que se ha venido dando en general para pago de impuestos, no solamente distritales, sino nacionales, y el uso de la virtualidad es increíble, digamos. Es realmente muy sabroso poder uno hacer su declaración y presentarla virtualmente. Cuando uno tiene que pagar, pues también pagar. Eso simplifica mucho y ayuda mucho en la vida cotidiana de todos. A mí me encanta realmente.
Son las 8 en